tarde vamos a estar hablando bajo el tema. La obediencia es también un símbolo de fe. La obediencia es un símbolo de fe. Primero, voy a parafrasear una historia que no voy a leer por cuestiones de tiempo, porque vamos a enfocarnos en otras dos, que esas sí vamos a leer. Y la primera es cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, que en ese tiempo se llamaba Abraham, y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré, sin ni siquiera decirle hacia dónde iba, solamente sal. Sal, recoge toda tu cosa y vete. Y este hombre, confiando en lo que Dios le dijo, salió de su tierra y de su parentela. Es verdad que Abraham, cuando salió, se llevó un sobrino llamado Lot. Pero él se lo llevó porque se sentía responsable por este sobrino. Porque era un sobrino que entre Abraham y el papá de Abraham habían criado. Y él se sentía responsable por este sobrino. Pero Abraham no convocó a la tía, a la prima. Hay personas que cuando Dios les habla, entienden que necesitan público para poder hacer las cosas. Pero usted tiene que confiar siempre en que Dios y usted son multitud. Usted no necesita público para hacer la voluntad de Dios. Usted no necesita público para obedecer a Dios. Usted no necesita compañero para hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que un día que convocamos para que íbamos a evangelizar aquí, y fuimos a la OIM a entregar tratados, a predicar, a hablar con los jóvenes de la OIM en nuestra hora de almuerzo. ¿Qué pasa? Que quedaron de los tratados que habíamos comprado. Eran unos tratados que son una especie de libritos y realmente son un poquito costosos, porque no son un tratado de dos hojas, sino un tratado que contienen unas historias ilustradas, o sea, unas historias con imágenes, y tienen aproximadamente 5 o 6 hojitas. Se llaman tratados chic. Entonces, como habían quedado de esos tratados, acordamos que a la salida, los que pudieran ir, íbamos a ir al parquecito de Matahambre para regarlos. Cuando salimos, a diferentes personas se le presentaron situaciones y no pudieron ir. Pero a mí no se me había presentado ninguna situación. Y yo tenía los tratados en la mano. ¿Tenía yo que esperar a mis compañeros para poder ir? Bueno, Evagna. Pero cuando Cristo mandó a los discípulos a predicar, los envió de dos en dos. Pero ¿y si mi compañero que quedamos a predicar, de pronto se le presenta una situación? Voy a decir, pero es que es de dos en dos. Bueno, sí, Cristo lo mandó de dos en dos. Pero usted tiene a alguien que nunca se le va a presentar una situación. Usted cuenta con alguien que nunca lo va a dejar solo. Y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, siempre que usted lo necesite, siempre que usted clame a Dios, está ahí. Así que le dije: bueno, Espíritu Santo, tú y yo vamos a predicar, acompáñame. ¿Y cuánto habíamos ahí? Habíamos dos. Así que nos fuimos por ahí atrás, por Matahambre, a predicar hasta que llegamos al parquecito. ¿Quién? El Espíritu Santo y yo. Porque al final el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Así que si vamos dos, pero no va el Espíritu Santo, estamos incompletos. Pero si usted va, usted, y va el Espíritu Santo, usted anda completo. Si vamos cinco y anda el Espíritu Santo, vamos completo. Como si va uno solo y anda el Espíritu Santo, vamos completo. Ahora, si voy yo sola y no va el Espíritu Santo, ando incompleta. Abraham no necesitaba llevarse a Lot para cumplir su cometido. Realmente hasta ni siquiera le fue de bien.
No.
Porque después Lot se quedó con la llanura y con lo mejor cuando llegaron a la tierra que Dios le iba a entregar. Al final los criados de él pelearon con los criados de Abraham y tuvieron que separarse. Abraham tuvo que decirle: pues coge la que tú quieras, ¿cuál es? Él le dijo toda la llanura y Abraham tuvo que irse para la montaña. Pero ahí en la montaña Dios se lo hubiera llevado, se hubiera evitado la fricción, se hubiera evitado tener que darle la llanura. Y hoy Israel no estuviera en montaña, estuviera en llanura. Porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, está en unos sitios que son montañosos. Usted la puede buscar en foto. Yo no he ido, pero uno busca foto y lo ve. Y literalmente fue por esto. Ahora bien, realmente Abraham obedeció a Dios porque Abraham salió. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros tenemos fe. Porque no es verdad que si Abraham no estuviera confiando, Abraham no hubiera salido. ¿Él hubiera salido si no estuviera confiando en Dios? No. ¿Cuántas veces quizá Dios nos ha dicho, haz tal cosa, haz esto, al otro, y nosotros, y será Dios? Principalmente cuando no nos conviene, principalmente cuando consideramos que es muy arriesgado. Cuando es muy arriesgado, y será Dios. Adiós, a esa hora, a las 4:30, 5, cuando ya todas las instituciones públicas de por aquí están cerradas, coge a predicar por ahí por Matambre, por ahí atrás, que casi no hay gente, esa hora. En el parque hay gente, pero en la callecita antes de llegar ahí casi no hay gente. Uno pudiera buscar excusas en su mente. Recuerdo que cuando yo era adolescente, yo cogía una clase de inglés al lado del hospital La Altagracia, en Higüey. Y cuando oscurecía más temprano, pues en diciembre, noviembre, final de octubre, ya a las 6:30 de noche. Pero cuando yo salía de ahí, a las 7:00 p.m, yo quería ir para mi iglesia. Es más, a mí no me iban a buscar. Yo literalmente, si quería irme para mi casa, tenía que coger para la iglesia porque allí era que me iba a encontrar con mi mamá. Y la iglesia se encontraba a 7-8 esquinas de ahí. Y habían trayectos que eran oscuros y que eran solos. Y en esa época yo era una adolescente de 13 años. Y yo simplemente salía con mi mochila en la mano e iba orando. Me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Señor, yo sé que tú vas conmigo. Si uno pone excusas para las cosas de Dios, entonces, ¿a quién usted se lo va a dejar? Si Abraham hubiera tenido miedo de salir, hoy en día la nación de Israel no estuviera donde está. O Abraham no hubiera sido llamado el padre de la fe. Porque Abraham es llamado el padre de la fe por lo que hizo, porque obedeció. ¿Hubiera Dios dejado de bendecir quizás esa nación? Quizás no. Quizás hubiera cogido al otro, al descendiente, porque a todos los que vinieron después de Abraham, Dios le fue haciendo la misma promesa. Luego se le aparece a Isaac y le hace el mismo pacto. Luego se le aparece a Jacob y le hace el mismo pacto. Luego volvió y hizo el pacto con José y de ahí con toda la descendencia, los 12 hijos. Y luego lo confirmó, o bueno, la bendición se le dio a Judá. Y de Judá nació Jesucristo. Lo vemos en la genealogía en el libro de Mateo. Dios es un Dios fiel, pero nosotros tenemos que elegir si entrar en el plan y en el propósito de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros estamos teniendo fe. Porque sin fe es imposible obedecer. Y si no obedecemos, nosotros es muy probable que no agrademos a Dios. Cuando una persona, Dios le dice, sí, opérate, sí, ve al médico, y la persona no va, es, no, porque Dios me va a sanar, pero hace rato que Dios le dijo que vaya. ¿Tuvo la persona fe?
No, porque entonces él tuvo fe en Dios, pero Dios no obedeció a Dios. Entonces no está.
Eso no fue fe en Dios, eso fue ser obstinado. Eso es ser obstinado. Eso es hacer las cosas a mi manera, cogiendo la pantalla de la fe. Haciendo una pantalla yo tengo fe, pero haciendo las cosas a mi manera. ¿Cómo? Cuando Dios le dice a una gente, no te opere, no vaya, yo te voy a sanar. Y la persona va y se opera, y todo le sale mal. La recuperación, todo. Entonces, ¿pero por qué Dios le diría a una persona, opérate? Uno no sabe. Quizás Dios quiere trabajar en la vida de ese médico que va a operar. Quizás Dios quiere demostrar que al final No, aunque la mano del hombre haya intervenido, no, no sucedió nada. Hay gente que se opera y después se mejora, pero después al tiempo vuelve, se pone mal.
La bandera se va a caer.
¿Y qué significa esto? Esto significa que Dios quiere mostrar su gloria. Ahora, nosotros no lo sabemos en el momento en que Dios le dice a una gente, sí, opérate. No, no vaya, no te opere. Nosotros no sabemos. Nuestra lógica humana ahí no cabe. Pero a veces nosotros, cuando Dios nos dice que hagamos una cosa, queremos buscar el razonamiento de eso. Para después hacerlo. Pero usted sabe cómo es que funciona. Hágalo. Y después te razona, si te quiere. Ah, entonces tú no estás diciendo que no tenemos que ser gente pensante. Incluso hay personas que predican en contra de eso porque dicen, no, porque Dios nos hizo gente pensante y gente con libre albedrío. Yo tengo que saber elegir. Yo tengo que poder elegir. Pero claro que sí, tú puedes elegir. Dios hizo gente pensante. ¿Y de qué le sirvió a Eva y a Adán? Pensar que podían ser igual a Dios y razonar con la serpiente, ¿le sirvió de algo? ¿Verdad que no le sirvió de nada? Entonces, a veces hay cosas en que el poder de Dios y la forma de Dios obrar no entra, no cabe. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser obediente y con eso vamos a estar demostrando nuestra fe. Vamos a ver una historia en la Biblia que sí la vamos a leer, primera de Samuel 15, del 1 al 19, y dice, después, está hablando acerca de el primer rey de Israel, que fue rey Saúl. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese, perdón, son dos lecturas, la primera está en primera de Samuel 13, 4 al 15. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Si el profeta Samuel le dijo, vete a Gilgal y espérame allá 7 días que después yo voy ahí, vamos a hacer un sacrificio y después tú te vayas a la batalla contra los filisteos. Entonces él permaneció 7 días, conforme el profeta Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es decir, el pueblo comenzó a irse. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Él usó la lógica, el pueblo se me deserta, cuando el pueblo se esté yendo, los filisteos van a ver que yo me estoy quedando solo y van a venir y me van a atacar, ¿y qué va a hacer de mí? Pero él tenía que esperar hasta el día 7 a las 12 de la noche, porque el día 7 no se había acabado, no había él terminado de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel, el profeta. pero ya Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl. Es que no le tocaba al rey ofrecer sacrificio, le tocaba al sacerdote. Y el sacerdote fue a ofrecer los sacrificios y él se cogió. Él dijo, no, es que vamos a resolver.
Dije, ya está.
El ejemplo que le acabo de dar. Habíamos convocado para un evangelismo, fuimos a la OIM, después a la salida del trabajo, íbamos a matar hambre, no pudieron, yo me fui. Pero si yo saliendo de aquí, Dios me hubiera dicho, no vaya, vete para tu casa. Yo digo, ay Señor, las almas, es que las almas. Y me hubiera ido, hubiera actuado bien. Pero era predicando que yo iba a haber andado.
Pero
en desobediencia. Si me pasa una cosa por ahí, no hubiera tenido yo derecho a decirle, Señor, ¿y qué fue lo que me pasó? ¿Por qué? Porque actué en desobediencia. Ahora, Dios no me dijo nada. Pero en el caso de Saúl, Saúl tenía instrucción específica, no vayas. Hay tiempo, Señor, para nosotros hacer las cosas y tiempo para no hacerlas. Dios le dijo, hasta que no se haga el sacrificio, no coja para allá, no te vaya a pelear. Y el sacrificio, a los 7 días, espérame ahí, 7 días, vete, que Dios te mandó 7 días. Cuando viene a ver, Dios estaba probando justamente eso del carácter de Saúl. Justamente eso, su desesperación, el querer hacer las cosas para agradar a la gente, el pueblo se me desertaba. El hecho de que él quisiera tener gente alrededor de él, lo que ya le he dicho, usted no necesita a nadie para hacer la voluntad de Dios. El propósito de Dios para usted no es el mismo que el de la persona que le queda al lado. Por lo que si Dios te le manda a hacer algo en específico, hágalo, aunque Dios no se lo haya mandado a hacer al que está al lado. Quizá el que está al lado de usted no tiene ese llamado, no tiene ese mismo propósito en Dios. Haga usted lo que Dios le mandó a hacer, sea ir, sea quedarse, sea participar en algo, sea no participar en algo, sea hablar con alguien, sea no hablar con alguien, obedezca lo que Dios le ha dicho. Por el contrario, y la otra historia totalmente diferente, el final, a esto que le pasó a Saúl, está con Gedeón. Gedeón, que fue uno de los jueces de Israel, y su historia se encuentra en el libro de los jueces. Gedeón, Dios lo llamó para pelear de igual forma contra los filisteos, que los filisteos fueron un enemigo histórico en Israel. Una gente con la que ellos tuvieron que lidiar toda su vida, por Dios, mientras estuvieron ahí. Y otro tiempo después, muchos años después, fue que Saúl viene y hace esto. Pero antes de eso, cuando no existía rey sobre Israel, que lo que se hicieran jueces, ya Gedeón había pasado por eso. ¿Y qué le pasó a Gedeón? Se juntaron con él como 10,000 hombres para ir a pelear contra el ejército. Dios le dice, son muchos. Levántate y dile a todos los que tienen miedo que se devuelvan. Y cuando Gedeón le dijo, todos los que tienen miedo, devuélvanse, la Biblia dice que se devolvió casi la mitad. ¿Y qué le pasaba a Saúl? Justamente todos los que tenían miedo comenzaron a esconderse y comenzaron a irse y a pasar el Jordán. Dios no trabaja con gente que tiene miedo, porque la gente que tiene miedo, dice la Biblia, porque el temor lleva en sí castigo. Dicen, el temor no hay amor, porque el temor lleva en sí castigo. El amor echa fuera el temor. Entonces, el temor es algo que no es de Dios. Y el temor denota falta de fe en una persona. Entonces, Dios no necesita gente sin fe cuando quiere hacer un milagro. Dios necesita gente con fe. Gente que tenga los pantalones puestos, que diga, ¿con cuánto que vamos a pelear? Con 50, pero yo soy, nada más somos 4. Hoy los 3 que fueron echados en el horno de fuego, eran 3 contra una nación completa, contra el rey de esa época. Y ellos se pararon y le dijeron, no vamos a adorar esa estatua. Pues el Dios de ustedes que lo libre, nuestro Dios puede librarnos, pero si aún no nos librase, como quiera, no la vamos a adorar. Así es que Dios necesita gente. Gente que diga, Dios nos mandó a enfrentarnos a ellos, no vamos a enfrentar a ellos. Dios nos puede librar, pero aún si tú no nos libras y nos matan en el camino, como quiera te vamos a obedecer. Así es. Entonces, cuando este hombre, Gedeón, se queda con esa cantidad de hombres, que todavía eran miles de hombres, Dios le dice, todavía son muchos, ahora vete a un arroyo y dile que beban agua. Y los que laman el agua como si fueran perros. Ellos, con eso tú te vas a ir. Pero los que cogían el agua con la mano para beber, con eso no. O sea, con lo salvaje. El que bebiera el agua así. Con la boca directa, sin agarrarla con la mano. Con lo salvaje. Con lo más aguerrido. Con eso era que Dios se iba a ir. Los que estaban ahí, medio de delicado, cogiendo su agua, que no se iban a ensuciar, todito también. Le dijo Dios, ahora dile a todo el que no se inclinó en el río, que cogió el agua con la mano, ahora dile a eso que se devuelvan. Y cuando Gedeón dijo, tú el que cogió el agua con la mano, devuélvase, que no van. Nada más se quedaron 300. Y Dios dijo, ahora sí, vamos. Y Gedeón pudo haber dicho, no, ahora no vamos a devolver porque 300 no me dan, Señor. También y todo. Aquellos son un ejército de miles de hombres. Y tú, que yo tenía 10,000 hombres, que de por sí éramos menos que ellos, 10,000. Y tú viniste y nos dejaste en 300. ¿Y cómo yo voy a ir contra ellos? Gedeón pudo haber usado la lógica. Pero cuando Dios le dijo, ahora sí, vamos, Gedeón dijo, vamos. ¿Y tuvieron que pelear? Nada, no pelearon. La Biblia dice que esa gente nada más levantó unas antorchas, justamente como Dios le dijo. Levantaron una antorcha y sonaron unos cuernos. Y el campamento pensó que ellos estaban rodeados, el campamento de los filisteos. Y se levantaron corriendo y comenzaron a pelearse uno con otro. Porque ellos ni sabían quién era y se comenzaron a matar. Y cuando ellos llegaron, el campamento estaba, los que no habían salido huyendo, estaban tendidos muertos. Porque eran tanto ellos que ellos mismos no distinguían quién era de lo de ellos y quién era de los otros, porque no tenían, Dios sabe hacer sus cosas, ellos no tenían la armadura puesta y ellos estaban durmiendo. Cuando ellos se pararon de ahí, que salieron y tanto estos hombres corriendo y con la espada en la mano, sin armadura puesta, ellos no podían identificar. ¿Eran israelitas o era de nosotros? Ellos además comenzaron a dar ahí, a matarse y los otros, y pero yo te conozco, y defendiéndose. Muerto, y los otros huyendo, y nada más tuvieron que ir a recoger el botín, porque al final era Dios que lo iba a hacer. Y eso era lo que Saúl no quería entender. En nuestra vida va a haber tiempo en el que Dios te va a decir, es tiempo de cosechar, pero también Dios te va a decir, es tiempo de sembrar. Hay momentos en que Dios te va a decir, es tiempo de recibir, pero hay momentos en que Dios nos va a decir, es tiempo de cambiar, de corregir cosas, de cambiar cosas. Y nosotros tenemos que aceptar esos tiempos de Dios y ser obedientes en esos tiempos. Si Dios nos dice que este no es nuestro momento de recibir, usted no se puede poner guapo. Hay gente que cuando Dios asciende a otra gente, se pone guapo, se entristece, se amarga, se pone mal. Cuando ese no es su momento, quizás el momento de esa persona, Dios le está diciendo, tu momento no es ahora, no es de recibir, no es de ascenderte, tu momento es de cambiar. Tu momento de hacer un trabajo donde yo te tengo. Entonces, te no se puede poner guapo. Llegará su momento. Siempre Dios tiene un plan para nuestras vidas. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, ni quiere más fulanito que a perencejita. Dios nos quiere y nos ama todo por igual. Pero tenemos que obedecer y tener la suficientemente entereza y fe para obedecer a Dios en los tiempos que nos hayan tocado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es el mensaje de hoy. Vamos en esta hora a orar.